Buenos días, continuamos en este tiempo educativo en Radio 3. ¿Qué tal? Un saludo de Rosa Sánchez desde el control y de Ana Ventureira al micrófono. Durante 30 minutos todos los miércoles lectivos del curso, la Escuela de Informática es protagonista de 6 y media a 7 hora peninsular. Vamos a intentar acercarles las novedades, la actualidad y cuestiones que creemos pueden interesarles si cursa los estudios de informática o es un profesional de esta disciplina. Para ello contaremos con cualificados profesionales y expertos en los temas que tratemos, tanto de nuestra universidad como de otros centros públicos o privados. En esta primera revista de informática les vamos a presentar a parte del equipo directivo de la escuela. Comentaremos algunos datos en torno a planes de estudio, investigación académica y otros temas que puedan ayudarles a la hora de iniciar los estudios si es que son nuevos alumnos y también aquellos que ya conocen las particularidades de la metodología de educación a distancia. Profesor Roberto Hernández Berlinches, buenos días y gracias por acompañarnos esta primera cita en la radio.
Buenos días.
También contamos con la secretaria académica, Carolina Mañoso, recientemente elegida para desempeñar esta labor. Bienvenida, Carolina.
Gracias.
Con el subdirector de virtualización, Luis Grau Fernández, buenos días también y bienvenido, Luis.
Buenos días.
Y Ángel Pérez de Madrid, subdirector de infraestructura y asuntos económicos, gracias por acompañarnos también hoy, Ángel.
Hola, muchas gracias.
Bueno, pues cedemos esta primera intervención al director de la escuela para dar la bienvenida a los nuevos alumnos y agradecer a los veteranos que sigan confiando en nuestra metodología. ¿Qué nuevas iniciativas podemos ofrecer a todos ellos? ¿Cuáles son las mejoras del servicio de las que podemos hablar en primicia por la radio, profesor Hernández Berlinches?
Sí, para nosotros es una preocupación muy grande el dar cada vez mejor servicio a nuestros alumnos que permita superar la distancia geográfica y a veces incluso la temporal. Y en ese sentido los cursos virtuales siguen siendo la mejor herramienta. Ya se ha desarrollado completamente todas las asignaturas regladas de nuestra universidad. Este año están virtualizadas y más adelante el profesor Luis Grau podrá comentar más cosas sobre nuestros cursos virtuales específicos. Pero este año hay una iniciativa muy importante que nos viene bien a todos. Es el plan de acogida. Es una iniciativa institucional desarrollada por la universidad, aprobada en Consejo de Gobierno y fomentada pues por todas las escuelas y facultades. Se trata de un plan de acogida en el que se establece para el alumno los primeros pasos. Y estos primeros pasos nos viene bien a todos, no solamente al alumno de primero, no solamente al estudiante que se quiere matricular, que es muy importante que analicen toda esta información que está en el plan de acogida, sino también para los estudiantes que ya son veteranos y pueden ver la estructura completa de nuestra universidad. Se ha desarrollado un DVD específico con muchísima información, en la que además de una acogida por parte de nuestro rector y por parte de cada uno de los directores o subdirectores de las facultades y escuelas, se da información detallada sobre todas las titulaciones que tenemos, sus planes de estudio y, lo que es más importante, la organización educativa de nuestra universidad. Se especifica cuál es el papel de la sede central, de los profesores de la sede central, de los tutores, de manera que el alumno poco a poco puede ir sabiendo de qué medios dispone la institución para atenderle en cualquier momento. El alumno de la Universidad Nacional de Educación a Distancia no está solo nunca, salvo si quiere. La iniciativa para la comunicación debe ser suya, pero debe encontrar respuesta inmediata en los profesores de la sede central y de los centros asociados. Esta es la novedad más importante y sí que animo a todos a que se hagan con este DVD, que no es muy caro, un euro o poco más, que es lo que cuesta grabarlo.
¿Dónde se puede adquirir?
Pues en los centros asociados. Es como en las guías de curso, las guías de información general, pues allí se están distribuyendo y tienen información no solo de lo que a ellos les puede interesar, sino también a otros compañeros que son de otras carreras o titulaciones. Entonces animarles a que lo miren con detenimiento.
Bien, Carolina Mañoso, secretaria académica, como decíamos, ¿puede darnos algunos datos estadísticos que nos aporten una información quizás más concreta? Bueno, pues eso, respecto a los planes de estudio y demás.
Sí, mira, pues el número de alumnos matriculados en la Escuela Técnica Superior de Ingeniería Informática ha sido de 13.496 alumnos repartidos de la siguiente forma. En informática de sistemas contamos con 462 alumnos en el plan antiguo y 6.371 en el plan nuevo. En informática de gestión con 316 en el plan antiguo y 4.325 en el plan nuevo. En el segundo ciclo de informática se han matriculado 1.860 alumnos. Y en doctorado 162 alumnos, que ha dado lugar a 4 tesis leídas y 8 diplomas de estudios avanzados. Finalmente, el número de alumnos matriculados en los aproximadamente 50 cursos de los diferentes programas de enseñanzas no regladas que imparte la escuela ha sido de 800.
Luis Grau, su director de virtualización, ¿en qué aspectos se está poniendo más empeño? ¿Cuáles son los objetivos que se han marcado desde esta área? Sabemos que, bueno, en breve nos manejaremos casi con soltura con el tutor en red. Háblenos también de este aspecto. Y nos decía el año pasado que se había apostado por una enseñanza telemática de calidad. ¿Cómo y en qué se han notado estos esfuerzos?
Sí, pues básicamente lo que se ha tratado es de mejorar, mejorar notablemente los cursos virtuales, que básicamente van a servir para que el alumno pueda conseguir pueda tener un aprendizaje mucho más efectivo. Actualmente en la UNED disponemos de dos plataformas de enseñanza a distancia en las que se encuentran virtualizadas, concretamente de esta escuela, todas las asignaturas troncales y obligatorias que componen los estudios de ingeniero técnico en informática y de ingeniero en informática. Básicamente, ¿para qué valen estos cursos? Bueno, tienen que servir a modo de aula, de clase de cada uno de los alumnos, ya que en estos cursos pues va a poder encontrar el alumno gran cantidad de recursos para que le puedan ayudar en sus estudios. Básicamente, ¿qué recursos cabe destacar entre todo lo que va a encontrar ahí? Bueno, pues uno muy importante, primero, que son los foros. Los foros, básicamente, va a valer para que sea un punto de encuentro para los alumnos, entre ellos y con los tutores, ¿de acuerdo? Ahí van a poder resolverse dudas también entre ellos, hacerse comentarios, es decir, van a poder tener sus comentarios como de clase, como si dijéramos. Guías de estudio, que también van a estar en estos cursos virtuales, con consejos sobre cómo estudiar la asignatura y planificación sobre la misma. Exámenes resueltos de años anteriores para que el alumno pueda tener una base de qué preguntas se han hecho en otros años y pueda, bueno, pues prepararse un poco el examen. Y este año contamos con una nueva figura, que es el TAR, tutor de apoyo en red, el cual se va a encargar básicamente de ayudar al equipo docente a resolver gran parte de las dudas que el alumno pueda tener. Además, se va a encargar de dinamizar los cursos y darle pues un aire quizá más fresco a todo este tipo de enseñanza. Bien, lo que no quiero es despedirme sin volver a comentarle la importancia del uso de estas plataformas y de lo realmente útiles que son para que su aprendizaje pueda ser mucho más efectivo.
Muy bien, profesor Hernández Berlinches, ¿cuáles son las líneas de actuación de la escuela respecto a los cursos de posgrado? ¿Con qué oferta contamos este año?
Es muy importante este tema, porque este año hay una novedad trascendental, y es que es el primer año en el que a nivel de toda España se dispone de posgrados oficiales en el sentido de lo que es conocido como Bolonia o el Espacio Europeo de Educación Superior. El año pasado, en abril del 2005, salió el decreto de posgrado en el Boletín Oficial del Estado, se publicó, y en octubre del año pasado se realizó la primera convocatoria oficial en toda España. Nosotros en la escuela preparamos un posgrado oficial, es decir, es enseñanza reglada, no es un título propio, no es un máster propio de la escuela, es un posgrado oficial aprobado por el Ministerio de Educación y Ciencia para su implantación. Y este año comenzamos con dicha implantación. Consta de dos másters, uno en inteligencia artificial y otro en lenguajes y sistemas informáticos, y estos másters deben tenerse en cuenta que sirven fundamentalmente para dos líneas, no solo para la investigación, sino también para la capacitación profesional. Próximamente, en la nueva página web que va a ser publicada, van a encontrar información detallada y completa de todo lo que requieren para informarse sobre este posgrado oficial y pues cuáles son los requisitos y los pasos previos para poder realizar una matrícula. Cualquier duda, rogamos que se pongan en contacto con el director de la escuela, que les informará gustosamente, y les animo a que tomen interés en este tema, porque son los primeros estudios que van hacia la convergencia de educación en Europa. Y en España, en esta escuela, hemos lanzado un posgrado de ingeniería informática que es realmente brillante. Los compañeros que participan en él son grandes investigadores y muy buenos profesores, y se está cuidando con especial esmero tanto los cursos virtuales que se están preparando, como todo el material docente específico que se hace para cada una de estas asignaturas.
Profesor Pérez de Madrid, subdirector de Infraestructura y Asuntos Económicos, ¿podemos avanzar alguna novedad respecto al curso pasado en relación a los proyectos de fin de carrera?
Bueno, desde el curso pasado, el número de proyectos fin de carrera que se vienen desarrollando en nuestra escuela es ya bastante considerable. Ya hemos pasado del arranque inicial, se puede decir que ya estamos en plena producción, por decirlo de alguna forma. El proyecto fin de carrera creo que es una parte muy importante de la formación del futuro ingeniero en informática, ya que es ahí donde ha de poner en práctica gran parte de los conocimientos que ha ido adquiriendo a lo largo de sus estudios. No solo se trata de ir superando las asignaturas, sino que ahora es donde tiene que coger conocimientos de varias de ellas y demostrar que es capaz de hacer una cosa concreta con ellas, una cosa que funcione. Dado el gran número de alumnos que tenemos en la escuela y que quieren hacer el proyecto, la oferta que tenemos es muy amplia. Lo primero que debe tener claro el alumno es que hay varias modalidades de proyecto. Un proyecto que llamamos de la oferta genérica y luego una serie de proyectos que podemos llamar oferta específica. La oferta genérica se garantiza que todos los alumnos que la soliciten van a poder acceder a ella, mientras que la oferta específica es para aquellos alumnos que tienen unos intereses más particulares y quieren hacer una cosa diferente. En este sentido, la oferta específica, el alumno tiene que contactar con el profesor con el que quiere realizar el trabajo, o bien incluso puede proponer él a un profesor un tema para desarrollar, que puede desarrollar aquí con nosotros en la escuela o que incluso puede realizar en la empresa o en la industria donde está trabajando. El procedimiento que tiene que seguir el alumno que quiera acceder a realizar el proyecto fin de carrera este año: lo primero, tiene que haber superado una serie de créditos de la titulación. Si no recuerdo mal, es algo así como tener el equivalente a cuarto completo. Esa información está disponible en la guía de la carrera. Y si tiene este requisito superado, lo siguiente es decidir qué tipo de proyecto va a querer hacer. Para ello puede consultar la página web de la escuela, donde tiene información de todos los proyectos que ofrecemos y en todas sus modalidades. En el caso de que quiera acceder a un proyecto de la modalidad genérica, tiene que rellenar un documento que es la preinscripción, en la que dice qué proyectos de esta oferta querría realizar y en el orden que tiene de preferencia. La escuela va a intentar en todos los casos respetar la preferencia primera que ha tenido el alumno, pero hemos de tener también presente que a lo mejor, si hay muchos alumnos que solicitan un proyecto, vamos a tener que desviar alguno de ellos a la segunda opción que ha puesto que hay que repartir equitativamente la carga entre todos los departamentos de la escuela. Como decía, el alumno tiene que hacer esta preinscripción y entregarla en la secretaría de la escuela durante el periodo oficial de matriculación, que suele terminar todos los años allá por la mitad del mes de noviembre o algo así. En el caso de que quiera acceder a un proyecto de la oferta específica, pues en este caso lo más conveniente es que, una vez que haya elegido el proyecto que quiere realizar, que contacte con el profesor responsable de este proyecto, se pongan de acuerdo y, una vez hecho esto, tiene que realizar un anteproyecto. Este anteproyecto, que tiene que venir firmado tanto por el alumno como por el profesor que lo va a dirigir, también nos lo tiene que hacer llegar durante el periodo de matriculación oficial. En el caso de que el proyecto vaya a ser dirigido por un profesional del sector que trabaja en la empresa donde se va a realizar el proyecto, el alumno va a necesitar entonces contactar con un profesor de la sede central que supervise ese proyecto, para garantizar que se cumplen todos los requisitos académicos y científicos que debe tener el proyecto. Finalizado el periodo oficial de matriculación y recibidos tanto los anteproyectos como las preinscripciones, la comisión de proyectos fin de carrera de la escuela se reúne, evalúa las solicitudes y autoriza la realización de esos proyectos, comunicándoselo posteriormente al alumno.
Una vez que ¿Hay algún criterio que defina la aceptación o no de algún proyecto? ¿Qué puede echar un proyecto atrás?
Bueno, hay un primer, digamos, filtro, que es comprobar que el número de créditos realizados por el alumno es el necesario para acceder al proyecto. En el caso de los proyectos específicos, se comprueba tanto que el director como el supervisor, en su caso, son profesionales o profesores que están capacitados para supervisar o dirigir el proyecto. Se comprueba también la seriedad del proyecto desde el punto de vista académico, científico, que se ajusta a lo que son los contenidos de nuestra titulación. Debe tener el proyecto un contenido fundamentalmente informático. Y en el caso de los proyectos de la oferta genérica, como he comentado anteriormente, se va a tratar de atender a la oferta, perdón, a los intereses del alumno, al proyecto que ha indicado en primer lugar. Pero el alumno también tiene que tener presente que si 100 alumnos solicitan un proyecto y un alumno solicita otro proyecto distinto, pues habrá que repartirlos entre la oferta que tiene la escuela para repartir la carga equitativamente entre los departamentos que la constituyen.
¿Y una vez certificados estos requisitos?
Pues el proyecto fin de carrera en principio está en el plan de estudios considerado como una asignatura del segundo cuatrimestre. Allá para enero o febrero el alumno ya se ha quitado las asignaturas del primer cuatrimestre y es cuando está previsto que empiece a trabajar. Una vez que recibe la notificación de aceptación, pues se tiene que poner en contacto con su supervisor o con su director y empezar ya a trabajar. Los proyectos de la oferta genérica está previsto, como es una asignatura de segundo cuatrimestre prácticamente, está previsto que el alumno los tenga que entregar obligatoriamente en septiembre. Una vez que ha finalizado el periodo de exámenes de septiembre, el alumno tiene que depositar el proyecto en secretaría junto con la documentación adicional que se le solicita y, dependiendo de si ha aprobado o no todas las asignaturas para septiembre, puede defender el proyecto en cualquiera de las tres convocatorias que tenemos, septiembre, diciembre o enero, entendiendo que tiene que tener ya todas las asignaturas a falta del proyecto aprobadas. En el caso de la oferta específica, es el director y el supervisor los que dicen cuándo el proyecto está terminado, pudiéndose entregar más adelante. No tiene el alumno por qué entregarlo en septiembre, sino que puede tener un plazo adicional, el que los directores y supervisores consideren necesario. Es importante que el alumno lea con detenimiento la guía donde se comenta todo el reglamento que tenemos para ver los requisitos y todos los pasos que tiene que hacer y que en cualquier caso contacte también con el profesor que quiere que le dirija el proyecto para fijar todos los detalles antes de empezar a trabajar. Otro aspecto que no había comentado, que es una pregunta que recibimos muy frecuentemente: ¿cuándo tiene el alumno que matricularse? Ahora en septiembre, octubre, noviembre, durante el periodo oficial de matriculación, lo único que nos tienen que enviar es el anteproyecto o la preinscripción, pero el alumno no hace la matrícula todavía. El alumno hace la matrícula y paga esos 6 créditos del proyecto fin de carrera únicamente cuando falten 15 días para defender el proyecto. Hasta entonces no tiene que realizar la matrícula.
Se formaliza en estas últimas fechas.
Efectivamente.
Muy bien. El profesor Hernández Berlinches quería hacer alguna anotación respecto a los proyectos fin de carrera.
Sí, gracias. Sí. Los proyectos fin de carrera son muy importantes en todas las escuelas de ingeniería y también, como no, pues en la nuestra, y todos los departamentos están muy implicados, tanto de nuestra escuela como de la Escuela de Ingenieros Industriales de la UNED, que también participa en la dirección de proyectos fin de carrera específicos. Este año hay una novedad y es que estamos ultimando las gestiones con la Agencia Espacial Europea para poder desarrollar proyectos fin de carrera con ellos. A medida que las gestiones avancen, toda la información estará disponible en la página web y para cualquier persona, cualquier estudiante que esté interesado en desarrollar un proyecto fin de carrera con la Agencia Espacial Europea, mediante la Escuela Técnica Superior de Ingeniería Informática de la UNED, pues que debe ponerse directamente en contacto con el director de la escuela para ultimar pues toda la información que necesite y precise y llevar adelante todo el proceso necesario para esta colaboración.
Bien, Carolina Mañoso, como secretaria académica, ¿qué hay respecto a pruebas presenciales? ¿Alguna novedad importante respecto a exámenes y calificaciones? ¿Qué recomendaciones generales podemos lanzar a los matriculados en general?
Bueno, primero quería hacer un comentario respecto a los planes de estudio que se lleva en la escuela, ¿no? La implantación de los nuevos planes comenzó en el curso 2002-2003 y se ha llevado a cabo de forma progresiva, al mismo tiempo que la extinción de los planes antiguos. Por lo tanto, ambos planes han estado coincidiendo temporalmente. Pero este solapamiento en el próximo curso, el 2006-2007, ha finalizado, de forma que los alumnos que se matriculen en el primero, segundo o tercer curso por primera vez lo deben hacer ya en los planes nuevos. Exclusivamente los alumnos que tuvieran asignaturas pendientes del tercer curso del plan antiguo dispondrán de dos convocatorias extraordinarias para dichas asignaturas, febrero o junio de 2007 y septiembre de 2007. Para ello, entre otros requisitos, deberán solicitarlo al director de la escuela antes del 1 de noviembre de 2006. Entonces, resumiendo respecto a los planes, deben matricularse obligatoriamente en el plan nuevo todos aquellos alumnos que pretendan iniciar por primera vez estudios en la Escuela Técnica Superior de Ingeniería Informática. Igualmente, tendrán que matricularse en el nuevo plan aquellos alumnos procedentes de traslado de expediente. Y finalmente, los alumnos con 6 convocatorias agotadas en alguna asignatura del plan antiguo podrán matricularse en las correspondientes asignaturas del plan nuevo, pero esto conlleva la adaptación al plan nuevo correspondiente. Por otra parte, la experiencia de años anteriores recomienda dar algunos consejos respecto a las pruebas presenciales. A continuación, voy a hacer un breve resumen de las más relevantes. Es importante que el alumno se informe con anterioridad en su centro asociado del lugar de las pruebas. En las convocatorias de febrero y junio, los exámenes tienen lugar durante 2 semanas en los centros asociados nacionales. En cada una de las semanas aparecen todas las asignaturas de la carrera y el alumno puede examinarse de las asignaturas que decida. Es importante que el alumno compruebe el horario de los exámenes en cada semana de forma independiente, pues como se puede observar en el calendario de exámenes, se invierten las sesiones de forma que las sesiones de la mañana de la primera semana son las sesiones de la tarde de la segunda semana y viceversa, con la intención de facilitar al alumno su asistencia. Se recomienda al alumno que evite acumular exámenes en la segunda semana, ya que en caso de que le puedan surgir imprevistos, la única opción de volver a examinarse es presentarse a la convocatoria de septiembre, puesto que al facilitar la doble vuelta no existen exámenes de reserva. En la convocatoria de septiembre solo existe una semana de exámenes. El último día se celebrarán los exámenes de reserva de la siguiente manera. Por la mañana, las reservas correspondientes a los 3 primeros días de la semana y por la tarde, las reservas correspondientes a los 2 últimos días. En la guía se incluye todas estas indicaciones y además un extracto de los artículos del reglamento de pruebas presenciales que son de especial interés para los alumnos. Finalmente, recordar que existen exámenes en centros asociados en el extranjero, en centros penitenciarios, así como exámenes en condiciones especiales, que por sus propias peculiaridades tienen unas características específicas, como por ejemplo son el propio reglamento, el calendario, etc. Y finalmente ya, respecto a la forma de obtener las calificaciones, destacar que iniciativa del rectorado ya no se van a notificar con papeletas. Entonces, el alumno...
¿Cómo se harán entonces?
Sí, el alumno debe utilizar la secretaría virtual a través de la página web de la UNED o mediante información telefónica a través del servicio SIRA.
Bueno, en cualquier caso, para consultar estos y todos los datos que hemos aportado hoy, insistimos una vez más vivamente en la participación de los alumnos, en la interconexión y utilización de todos los medios que, como comentaba también el profesor Luis Grau, nuestra universidad pone a su disposición, a la de todos los alumnos. Bien, profesor Hernández Berlinches, como director de la escuela y para cerrar esta mesa redonda, sí me gustaría que incidiera en este aspecto, en el de la interconexión y en el de que estén constantemente, bueno, pues en contacto con nosotros o con los profesores tutores y que nos avance también pues jornadas, eventos, qué vamos a vivir a corto o medio plazo en nuestra escuela a este respecto.
Pues efectivamente, la participación del alumno es fundamental y de nuevo en esta institución tenemos que tener en cuenta que la iniciativa debe de ser del alumno. El camino que yo recomiendo, que es ahora mismo el más fácil, es el entrar en los cursos virtuales, como ha dicho el profesor Luis Grau, y además tienen a su disposición correos electrónicos de los profesores, así como de las asignaturas, para facilitar esta comunicación. En cuanto a que esta comunicación se produce por primera o segunda vez, ya se suele hacer habitual. Lo difícil es saltar esa barrera y que se realice por primera vez. Asimismo, es muy recomendable, sobre todo para nuestros estudiantes que son informáticos o quieren serlo, que estén muy atentos a la página web de nuestra escuela. Esta página web va a estar actualizada a lo largo de todo el año y en ella se van a estar publicando pues todos los eventos, los cursos de enseñanza no reglada y las jornadas también que vamos a empezar a desarrollar. En el pasado mes de junio ya se realizaron las primeras jornadas de software libre de la Escuela Técnica Superior de Ingeniería Informática de la UNED, con una participación pues muy interesante, con ponentes de GNU. Y sin duda todos estos temas, que para los informáticos son además de atractivos muy importantes, incluso profesionalmente, pues requieren de que el alumno se informe, y para ello el único medio pues es que él se acerque a nuestra escuela y observe lo que les estamos ofertando. Estas primeras jornadas no tuvieron ninguna inscripción, eran totalmente gratuitas. Pensamos hacer unas segundas jornadas, un poquito más largas, un poquito más extendidas, con más ponentes.
¿Tenemos ya fechas para ellos?
No, esto será final de curso seguramente, porque el año pasado fueron en junio o julio. Lo haremos también en junio y julio, ya cuando nuestros estudiantes hayan terminado el proceso de
exámenes. Pues informaremos de ellas a final de curso.
Y en la página, sí, podemos hacerlo. Y en la página web, tanto estas jornadas como otras que podamos ir organizando, van a estar puntualmente publicitadas en la página web, en sus noticias y con los contenidos desarrollados. Así que invitar a nuestros estudiantes informáticos que utilicen la informática y que se acerquen a nuestra página web.
Bien, profesor Hernández Berlinches, director de la escuela, Carolina Mañoso, secretaria académica, Luis Grau, subdirector de virtualización, Ángel Pérez de Madrid, subdirector de infraestructura y asuntos económicos. Gracias a todos por acompañarnos en este día de presentación y bienvenida. Muchas gracias y hasta siempre.
Gracias.
Hoy en Revista de Informática les hemos presentado a buena parte del equipo de dirección de la escuela. Volvemos a insistir una vez más en la importancia de que se hagan con el DVD que comentaba el profesor Hernández Berlinches y que contiene información detallada sobre titulaciones, planes de estudio, organización educativa de la UNED y respuesta a muchas de las dudas que se les pueden plantear. Y en este punto nos despedimos. Les agradecemos la atención que nos han prestado y les invitamos a seguirnos todos los miércoles a la misma hora dentro de la programación de la UNED, de 6:30 a 7:00 hora peninsular. Un tiempo para ampliar conocimientos y conocer novedades relacionadas con la informática. Gracias por seguirnos y que disfruten lo que queda del día.